en La Portales, te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país al 22 938 0002, o mándanos un WhatsApp al +569 9105 5685. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Escuchas Portaleando la Tarde.
Seguimos Portaleando la Tarde, 17 horas con 39 minutos. Y no me encuentro solo a esta hora de la tarde, me encuentro con Susan Sayor, que es académica del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que nos viene a contar acerca del proyecto Nexor Good. Ahí sí.
Sí, perfecto.
Perfecto. Lo tenía todo anotado. Cuéntame, Susan, ¿de qué se trata este proyecto? Para que la gente entienda este proyecto de la Universidad Técnica Metropolitana.
Buenas tardes. Este proyecto comienza, nace a partir de la inquietud de algunos estudiantes y nosotros como profesoras, con mi compañera Natalia Caicedo, para la elaboración y el trabajo de arquitectura en madera. Nosotros queríamos explorar y que los alumnos aprendieran un poco más de lo que significaba la madera, y por ese motivo los invitamos a participar en un concurso que se llama Hello Wood. Ese concurso se desarrolló el año pasado y con ese fin nosotros construimos y diseñamos con los alumnos toda una estructura de madera que tiene un domo que cuelga de 3 vigas y pilares gigantes, en el cual se pueden sentar y pueden interactuar con el exterior. Ahora, este proyecto no fue seleccionado dentro de los proyectos que se construyeron durante el verano en el Hello Wood de este año, y por lo tanto quedamos con las ganas y con muchas ganas de construirlo. Así que decidimos vincularlo con lo que es la carrera, las prácticas de arquitectura y construcción de los alumnos, y también con lo que es la Municipalidad de San Ramón en un jardín infantil específico de la comuna, que trabaja con niños vulnerables, niños pequeñitos de entre 3 y 6 años alrededor, y donde no tenían muy buena infraestructura, y entonces esto los podría beneficiar directamente. Entonces los alumnos ya no solo construirían el pabellón con fines académicos, o sea, saber cómo funciona la madera, qué es lo que significa, cuáles son las propiedades, sino que también tendrían la posibilidad de vincularse con una comunidad, entender las necesidades de ellos, adaptar el proyecto, porque obviamente hubo que adaptarlo a lo que significaba un niño, que el niño no se pudiera hacer daño, que no se pudieran meter los dedos entre medio de algún espacio muy pequeño, y ver qué es lo que significa trabajar con un usuario real, que en este caso son los pequeños y en general el jardín infantil.
Y como lo mencionabas, teniendo los cuidados específicos que son propiamente tal de un niño pequeño que no puede meter las manos a algunos lados. ¿Cómo han enfrentado ustedes este tipo de, entre comillas, de problemas a resolver para los niños que serían usuarios de esto?
Bueno, lo primero que se hizo es ir a conversar con las docentes, ver cuáles eran las necesidades del proyecto con los alumnos y ver también cuánto espacio teníamos, porque obviamente había que reducirlo. O sea, nosotros el diseño lo teníamos para colocarlo en un campo gigante, por lo tanto no había directamente una definición de medidas. Y en cambio acá hay un patio, y el patio obviamente es reducido, entonces teníamos que adaptarnos a las condiciones del colegio. Y para eso se fueron a hacer visitas a terreno, hablamos, como te digo, con los docentes, con la directora, y también se habló con los niños, se les mostró el proyecto, llevamos una maqueta a escala del proyecto, y entonces se fueron a hacer varias visitas donde se les mostraba el proyecto y les contábamos qué es lo que íbamos a hacer y les preguntábamos también qué es lo que ellos querían. Bueno, no solo nosotros, sino que todos los alumnos preguntaron a los niños qué era lo que querían. Nos pidieron varias cosas, los niños son bien exigentes.
Sí.
Nos pidieron...
Y dicen la verdad.
Sí, y dicen la verdad, exactamente. Entonces nos pidieron que ellos querían poder jugar con este prototipo, o sea, con el volumen, digamos, gigante. Y para eso tuvimos que idear que en las caras de este volumen, en vez de tener solo madera, tuviera juegos. Entonces diseñaron en algunos casos rompecabezas, en otros casos colocaron pizarras para que los niños pudieran dibujar, en otros casos colocaron juegos sonoros para que los niños hicieran sonar una serie de cascabeles. Y fueron adaptando, ¿no es cierto?, todo esto a las necesidades. Se le diseñó un pavimento con caucho para que si los niños se caen no se fueran a hacer daño. Y varias cosas más, entre ellas, bueno, achicar, por ejemplo, los espacios entre medio de la madera, como te decíamos, para que no corrieran peligro.
Ahí estoy viendo la estructura.
¿Las imágenes?
Pero, sí, no sé, ahí la estoy viendo. Por eso mirá de repente para el lado. No, y se ve bastante interesante. Y respecto al colegio, o sea, al jardín infantil en donde se está ejecutando esto, ¿cómo lo han asumido ellos?
Bueno, nosotros el proyecto lo hemos hecho en varias etapas, entonces... La primera fue de diseño y de ajustar, ¿no es cierto?, todo lo que era el diseño a la realidad. La segunda fue de empezar a construir los prefabricados. Y en eso hemos tomado este año y vamos a tomar parte del próximo año en construir todas las piezas de madera que ya podamos llevar listas al jardín infantil, para que cuando nosotros intervengamos el jardín infantil solamente les quitemos una o dos semanas de ese espacio y en lo posible en una época en donde ellos no tengan que verse afectados. Lo más probable es que esas faenas se hagan, por ejemplo, durante sus vacaciones de invierno para no molestarlos a ellos del próximo año. Entonces, cuando lleguemos al jardín infantil casi no vamos a molestar a los alumnos porque, como te digo, se ha hecho mucho prefabricado. Y seguimos considerando estas etapas donde se trabaja en la universidad. No vamos directamente al terreno a construir como una obra común y corriente como ustedes se la
uno
hacen.
La puede concebir.
Exacto, la hacen normalmente, sino que nosotros hacemos las piezas antes de. Y cuando llegamos al lugar, nosotros colocamos las piezas en su lugar y le colocamos los anclajes y las uniones necesarias para que todo funcione como un solo proyecto unitario.
Como, ahora te cambio la pregunta, porque te pregunté por los niños, cómo asumían esto, cómo también lo asumía el jardín infantil, que también se va a ejecutar esto, y los estudiantes, ¿cómo han asumido este proyecto?
La verdad es que los estudiantes lo único que querían de este semestre, porque son varios estudiantes...
No me vayas a decir aprobar.
Los estudiantes querían construirlo. Los estudiantes de este semestre estaban como ansiosos de que en realidad ellos hubieran sido el del próximo año, que va a haber el proyecto final concretado en el lugar con todas las condiciones. Porque obviamente los de este año solamente han trabajado en una parte del proyecto. Entonces, si bien es cierto, conocen los planos, tienen la maqueta, ven lo que se va a construir al final, no lo terminaron... concretamente, y muchos de ellos les tuvimos que aceptar que fueran voluntarios el próximo año para seguir trabajando a pesar de que ya aprobaron el ramo o de que ya no van a estar haciendo la misma construcción que les tocaba durante este año.
O sea, se produce una involucración se van involucrando ellos de cierta manera con el proyecto y ya cuando empiezan a trabajar con el corazón ya se empieza a notar.
Es que es mucho más fácil trabajar con ellos porque cuando tú te imaginas, bueno, la arquitectura tiene mucho de imaginación y nosotros trabajamos con muchos proyectos en nuestra cabeza, no se concretan, digamos, hasta que ya no lo empiezas a construir, pero esa es una fase donde también se involucran otros profesionales. Sin embargo, cuando tú empiezas a mezclar las cosas, a tener un usuario real, a tener un proyecto real, el alumno no solo ve la etapa donde él decía, esto me lo imaginé así, sino que ve también la etapa donde se construye, ve la etapa donde el niño puede jugar con este proyecto. Entonces ve cada una de las fases de lo que va a ser su obra de arquitectura, a pesar de que él haya contribuido en un pedazo más pequeño. Entonces el aprendizaje es más profundo, es mucho más fácil enseñarle. Y aparte logras una motivación que no logras con lo que es un trabajo de pizarra directamente, sino que aquí, oye, el niñito al que le estoy haciendo esta estructura es ese. Y yo lo conocí, lo saludé y le mostré mi maqueta y el niñito estaba
Imagínate
feliz.
Imagínate en unos 10 años
entonces,
más.
Claro, entonces esa relación que ellos tuvieron con 3 o 4 jornadas que fueron a ver a los niñitos y donde los niñitos les preguntaban qué era lo que íbamos a hacer, a pesar de que no veían nada en el suelo, Eso también los motiva a ellos de decir, bueno, en realidad si yo no hago esto, no es que me voy a sacar un 1 o que voy a tener una mala nota o que no voy a aprender. En realidad, si yo no hago esto, ese niñito al que yo conocí, al que yo vi, no va a tener su proyecto de juego infantil. Entonces era mucho más grave la consecuencia. Y eso también te empieza a dar una involucración con lo que es la sociedad. O sea, lo que nosotros hacemos finalmente como arquitectos, te enseñan que si tú haces mal esa casa, hay una persona detrás que es la que va a sufrir porque tú hiciste mal la casa. Y para nosotros como académicas eso era también muy importante, lograr que estos alumnos entendieran que su proyecto no es un dibujo en un papel, no es un plano, no es solamente el render o la imagen que nosotros vendemos, sino que también hay alguien detrás que tiene que usar lo que tú construyes y por lo tanto tiene que tener calidad, tiene que tener habitabilidad, en este caso tiene que tener las protecciones para que los niños no se hagan daño.
Respecto a ese mismo tema, ¿son solamente alumnos de arquitectura?
Sí, en este proyecto son solo alumnos de arquitectura. Tenemos otro proyecto que en el cual también me encuentro trabajando, que es el Construye Solar, es un concurso de viviendas sustentables en donde en este proyecto hemos invitado a muchas facultades, entonces estamos trabajando con varios talleres de diseño, en diseño industrial de la UTEM, estamos trabajando también con alumnos de construcción civil, estamos trabajando con alumnos de ingeniería comercial y estamos trabajando con la escuela de informática y alumnos obviamente de arquitectura. Y entre todos estamos diseñando la casa y los elementos también que sirven para poder habitar la casa, o sea, lo que son energías, lo que son sustentabilidad, elementos de ornato, artefactos, etc.
¿Por qué madera?
Para nosotros la madera de partida es un producto chileno. Nosotros producimos madera por toneladas. Y la gran mayoría de esas maderas que producimos por toneladas no se usan en Chile, se exportan. Porque nosotros usamos una fracción tan tan pequeña de nuestra producción que no servimos como mercado para estos grandes productores de madera. Si tú lo comparas con el mundo, Estados Unidos construye alrededor del 90% de sus viviendas en madera. Canadá construye sobre el 80% de sus viviendas en madera. Incluso en esos países ya han llegado a construir edificios sobre los 10 pisos, sin ningún problema. Solamente han mejorado las tecnologías. Y obviamente complementan la madera con otros materiales. Por ejemplo, cuando tú construyes un edificio en altura, lo que haces es generar cortafuegos de hormigón para evitar, ¿no es cierto?, que el fuego avance y puedas cortarlo en caso de incendio. Pero la madera ha sido utilizada en otros países desde siempre prácticamente. Fue el material original después de las cuevas de piedra y ellos no dejaron de construir en madera. Aquí en Chile, a pesar de que somos productores, no logramos que se construya de la misma forma en madera. Y los profesionales que estamos en este medio y las personas, ¿no es cierto?, asociadas a lo que es arquitectura, también los constructores y muchos otros, incluso el Estado, a través de su programa de Corfo, hemos tratado de incentivar de alguna u otra forma que nuestros profesionales del futuro, en este caso mis estudiantes, empiecen a conocer lo que significa la madera y las capacidades técnicas de ella. En sí, esta estructura, porque es recíproca, porque yo a través de pequeñas piezas, yo puedo hacer una estructura mayor. Nuestro proyecto tiene vigas de 3 metros de largo, y para construir esa viga de 3 metros de largo, nosotros no usamos una madera de 3 metros, sino que lo que usamos son varias piezas pequeñas de madera, con incluso palos de madera de 2x3, de 2x2, etcétera, que unidos conforman esta gran viga y le dan la resistencia, el soporte a este proyecto.
Y bueno, también considerando que los alumnos empiezan a conocer las propiedades y los niños también que empiezan a trabajar este tipo de cosas y también desde muy chicos empiezan a jugar con cosas de madera, me refiero, no sé, a cubos, a cosas así que si bien van pintadas y no tienen astillas, es un material que no sé si la palabra correcta será subvalorado, no sé si estás de acuerdo conmigo con esa afirmación.
Sí, la madera se le tiene mucho miedo acá en Chile. Te dicen que
por
la madera...
Por el tema de los temblores, incluso más flexible.
Eso es muy divertido porque la gente le tiene mucho miedo porque se mueve más con los temblores. Pero el hecho de que se mueva más significa que se va a romper menos. Y por lo tanto, estructuralmente es menos riesgoso una estructura de madera que, por ejemplo, una albañilería mal construida. ¿Por qué? Porque la albañilería tiene menos propiedades de movimiento, es menos elástica. Y lo más probable es que al moverse, si el sismo es muy grande, se va a fracturar. Porque no tiene esa capacidad. La madera se va a mover muchísimo, te vas a asustar quizás adentro, pero no se te va a caer encima. Porque no tiene la posibilidad de que tú te caigas encima. Entonces, y lo otro que hemos tenido muchos problemas también es con los incendios. La gente piensa que por construir en madera este proyecto se va a incendiar, va a ser peligroso ante el fuego. La realidad es que si tú comparas la madera con el acero, por ejemplo, con las mismas características, la madera tiene incluso mejor resistencia al fuego. Y eso es porque está hecha de fibras naturales y para que se queme la madera tiene que carbonizarse la primera capa. Y por lo tanto, la madera la alcanza el fuego, se carboniza la primera capa y después sigue a la segunda capa y después a la tercera capa hasta que llega al alma de la madera. El acero simplemente cuando llega a la temperatura a la que obviamente pierde sus capacidades, ya no hay más capas y por lo tanto se echa a perder completamente y pierde sus capacidades estructurales, se dobla automáticamente.
¿Y esto como que ustedes les dejan enseñanza a los niños que están en el jardín infantil con la estructura que van a hacer en ese jardín infantil? ¿Cuál es la enseñanza que les dejan a ellos? ¿Qué es lo que buscan con esto?
Bueno, en los niños queremos también darle valor a la madera, o sea, queremos que empiecen a conocer la madera, que se empiecen a relacionar con que la madera es algo que existe en su vida, que existe en su mundo. Después de eso, también queremos que los niños tengan materiales más sustentables. La madera, el niño la puede chupar y a lo más va a tener sabor a madera, pero no les va a hacer daño. En cambio, si tú chupas un plástico, si tú chupas un metal, obviamente eso le puede hacer daño al niño. Tienen más propiedades tóxicas. El hecho de tener madera en sus espacios también nos va a ayudar a difundir, porque el niño le va a contar a su papá que hay una estructura de madera. Y entonces las familias se van a ver involucradas directamente en conocer lo que significa trabajar con madera. Y ahí sí ya podemos explicar mucho más de decir, mira, oye, tenemos una gran estructura de madera y la hicieron de esta forma, con muchas piezas pequeñas. Entonces eso nos ayuda a que entiendan cómo podemos estructurar un proyecto muy muy grande con las maderas que hoy día tenemos en el mercado nacional y que nos tienen que ser tan caras. No tenemos que comprar una gran viga ni tenemos que comprar un gran pilar para poder hacer un proyecto de madera, sino que podemos generar un sistema creativo de diseño mucho más sustentable económicamente.
Ese es un buen punto porque son distintos tipos de maderas que se pueden encontrar en nuestro país y no solamente va en precios, hay que saber buscar también el tipo de madera que se puede utilizar para alguna cosa.
Bueno, en Chile lo que más se produce a nivel industrial es pino. ¿Y por qué se produce pino? Porque nosotros, nuestra producción industrial son directamente bosques que Arauco y otros más, ¿no es cierto?, se dedican a plantar con pino normalmente insigne. Pero tenemos muchas especies autóctonas que casi no existen dentro del mercado chileno a nivel industrial. Hay muy muy pocas que se comercializan, por ejemplo, entre ellas la lenga, y se comercializan caras porque no hay una gran industria de lo que son las maderas autóctonas. Ahora, si nosotros logramos que la gente conozca la madera y diga, yo quiero construir en madera, y empiece a haber más atracción por la madera, va a haber más demanda. Y por lo tanto nosotros podemos, en el largo plazo, con estos niños, con estos adultos, con todas estas personas que empiecen a conocer la madera de a poquito, como hormiga, como semilla, ¿no es cierto?, pequeña, podemos lograr que la industria entonces diga, mira, sabes que hoy día en vez de vender pino insigne, también vamos a plantar canelo, o también vamos a plantar esta otra especie que es más sustentable para el planeta porque es autóctona de Chile.
Una última respecto a dónde podemos encontrar el proyecto, cuéntanos.
Bueno, el proyecto en este minuto, nosotros tenemos varias páginas con el nombre de Nexor Wood. Y si ustedes las buscan en Facebook, en Instagram, están, digamos, las páginas y también están los links como para una página que explica un poquito más en detalle el proyecto de Nexor Wood. También lo habíamos subido varias veces a lo que es la plataforma de la UTEM. También se puede llegar a encontrar en la parte de noticias de la UTEM, donde están estos proyectos de vinculación con el medio.
Muchas gracias, Susan.
Muchas excelente gracias proyecto. Por invitarme.
No, ningún problema, y acá están abiertas las puertas. Cuéntame algo, ¿tienes algo que contar?
Sí, bueno, antes de retirarme quería agradecer también a Simpsons Strong Tie que nos ha colaborado con todo lo que son las uniones en acero de este proyecto y también a todos los alumnos que han participado durante todo este semestre, durante el semestre anterior, y que siempre están apoyándonos en cada una de las actividades que desarrollamos.
Perfecto. Que tenga buena tarde, Susan.
Muchísimas gracias. Hasta luego.